Buenas noches, ¿cómo está? Entonces, por 8 días veníamos hablando del tema de la fe con el objetivo principal de tener en nosotros fundamentos y bases que nos permitan no solo evangelizar a otros, sino que nos permitan fortalecernos más en el Señor. Entonces, ahora sí veníamos hablando de varios aspectos básicos y fundamentales de la fe, y yo quisiera hacer un repaso muy, muy rápido para llegar al punto donde nos quedamos a los 8 días. Entonces, ¿quién nos recuerda qué era la fe? Los que tomaron apuntes son la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera, Hebreos 11, muy bien. ¿Por qué tenemos que tener fe?
Porque siempre es imposible
agradar a Dios. Siempre es imposible agradar a Dios. ¿De dónde viene la fe? Exactamente, y por la palabra de Dios. ¿Quién es el autor de la fe?
Jesucristo.
Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. ¿Cuándo viene la fe a nosotros? Recuerden que hablábamos algo de eso.
En el momento que, pues, no sé si estoy equivocado, dice que en el que él dio fe a todos los hombres.
No, cuando
de los muertos.
Creyendo en Jesús, entonces hay una revelación de fe en nosotros y es derramado también el Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu Santo viene en uno de sus frutos, es una parte del fruto que es la misma fe. Y como vamos a ver más adelante, la misma fe es como por decirlo así, uno de los frutos principales que nos permite que florezcan en nosotros los otros frutos. Lo vamos a ver más adelante. Y hablábamos también de ver la fe como que uno, pues tenemos que tener fe en lo que ya fue, en lo que el Señor ya hizo por nosotros, que murió en la cruz por nosotros. Veíamos varios versículos en donde se establecen varias verdades sobre las cuales nosotros tenemos que estar muy firmes, como en Colosenses 1:13, que dice, el cual, o sea, Jesús, nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien podemos tener redención por su sangre y el perdón de los pecados. Eso es una verdad muy importante, lo que Jesús ya hizo. Veíamos también aquí en Efesios 2, en el 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Ya decíamos que por tener fe en Jesús, entonces, por creer en él, entonces, pues estamos sentados en lugares celestiales, estamos resucitados, estamos redimidos, somos librados de la potestad de las tinieblas. Y mirábamos que en 1 Juan 5:4-5 dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, porque por tener fe en el Señor ya somos vencedores, ya vencimos al mundo. El Señor nos dijo eso y tenemos que creer en eso, ¿cierto? Hablábamos de esos aspectos como en pasado, y decíamos que esos eran como unos aspectos como en el tiempo cronos, que ya sucedieron, y que tenemos que aferrarnos pues fuertemente a eso, y que el enemigo a veces cuando nos ataca trata de atacar como esas verdades de lo que el Señor ya hizo. Entonces trae temor, trae ansiedad, bueno, trae una cantidad de cosas que lo hacen a uno como zarandear, lo zarandean a uno, y él trata de derrumbar esas bases de lo que el Señor ya hizo. Y hablábamos también del aspecto de la fe, en lo que el Señor va a hacer en el futuro, que hablamos que eso es como un tiempo kairoso. ¿Cuándo lo va a hacer el Señor? Pues cuando Él determine que es el tiempo y que es el momento. Y hablábamos también de cómo cómo acomodamos nuestra fe y cómo somos caprichosos en términos de lo que nos conviene, en términos de lo que nos gusta, en términos de lo que a nosotros nos parece que el Señor debería hacer en cada uno de nosotros. Y hablábamos de las oraciones a veces mal dirigidas y de pronto del concepto ligero de tener fe basados en una de las promesas, pues que por creer en Jesús ya somos hijos de Dios. Entonces creemos que por ser hijos de Dios pues nos merecemos todo, ¿cierto? Que nos merecemos un Mercedes-Benz, un Ferrari, un chalet, un avión, un helicóptero, bueno, muchas cosas. Y en muchas denominaciones se predica muy fuerte este tema de la prosperidad basado en eso, ¿sí o no? De que somos hijos de Dios y que por lo tanto pues lo merecemos todo. Hablábamos también de un aspecto importante, que Dios como Padre nuestro sabe qué es lo que nos conviene, y hacíamos como un paralelo con los que tienen hijos. Yo no tengo hijos, pero considero a las personas que trabajan con nosotros como casi hijos, y uno ve que desde que nosotros iniciamos pues la empresa, como ciertas cosas que nosotros, ciertas decisiones que tomamos en torno a ellos, pues los malcriamos y hoy pagamos algunas consecuencias. Entonces, yo pienso que el Señor no está dispuesto a malcriarnos y por eso no nos da muchas cosas, y por eso muchos cristianos se frustran, porque pues oramos en una dirección conveniente, en una dirección caprichosa, en una dirección que quiere satisfacer pues nuestra misma carne. Entonces, hablábamos de eso, de la fe, de lo que el Señor va a hacer en el futuro, y centrábamos, digamos, esa parte en varios versículos en los cuales veíamos cómo grandes, por decirlo así, varones de la fe como Abraham, el mismo Pedro, Isaac, bueno, veíamos varios casos en los cuales el Señor les decía, le digo a Abraham, venga, usted tiene que salir, o sea, el Señor se lo dijo expresamente, usted va a salir y va a ir a tal parte. Y simplemente Abraham decidió obedecerle, no le preguntó como Jonás, ¿por qué me va a llevar por allá? No, él simplemente obedeció, y a pesar de que él murió y no pudo ver las promesas que le hizo el Señor cumplió. Veíamos también ejemplos cuando Jesús viajaba en las barcas pues con los discípulos, de los cuales en algún ejemplo pues se les apareció a los discípulos ahí en la barca, caminando sobre las aguas, y entonces Pedro, todo el mundo asustado, no creían que fuera él. Entonces Pedro le va diciendo como, Señor, si eres tú, hazme caminar hacia ti. Entonces Pedro, entonces el Señor le dijo, ven, o sea, el Señor mismo le dijo, ven. Y pues sí, Pedro daría uno, dos, tres pasos, no dice la Biblia cuántos, pero dudó y se empezó a hundir. Veíamos también en otra parte de la Biblia, en el cual también ellos terminan como una predicación pues muy grande, se montan en la barca, el Señor, o sea, antes de que se monten en la barca, el Señor les dice claramente, vamos a ir al otro lado. El Señor les ya les estaba dando promesa y les estaba diciendo, y él se acostó a dormir relajado. Y cuando hubo tempestad, tormenta, que hacíamos como el paralelo a los problemas, tribulaciones, muchas cosas que tenemos en nuestra vida, pues ellos eran, ay, nos vamos a morir, nos va a dar mal, Señor, despiértese. Entonces el Señor les decía que, casi que les decía que él ya les había dicho que iban a pasar, que por qué estaban tan asustados, que relajados, y les decía, paro, hizo así. Entonces veíamos todos esos aspectos, y veíamos que esos aspectos podemos verlos desde el punto de vista de lo que el Señor va a hacer, y cómo el Señor a veces nos habla, pero nosotros a veces no oímos, ¿cierto? Nos habla a través de la palabra, nos habla a través de algún hermano que nosotros estamos ahí todos tristes, todos abrumados, y de repente aparece alguien que nos encuentra en la calle y te dice algo, le habla del Señor, o uno va en un bus y escucha algún versículo, o a través de sueños. Hablamos de todo eso, y de que debemos tener fe en lo que el Señor va a hacer, pero en base a lo que él ya nos dijo que va a hacer. No podemos simplemente tomarnos la lidera como el tema de que, ay, yo tengo fe que el Señor me va a dar este apartamento. Pues si el Señor le prometió que le iba a dar a usted un hogar y que le iba a dar sustento, pues seguramente lo hará. Y cuál será el hogar y cuál será el sustento, él mismo lo decidirá, no nos compete pues a nosotros. Entonces, llegábamos a esta parte, entonces concluíamos, aquí tengo lo que leímos la última vez, tenemos que creerle a Dios lo que Él ya nos dijo, Él lo hará. Así que nuestra fe y nuestras oraciones deben estar enfocadas en lo que ya nos dijo que Él iba a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? No sabemos. Ojalá fuera mañana, dentro de 8 días, en este mismo instante, para muchos que de pronto tienen enfermedad o bueno, muchas otras cosas, el Señor sabe cuándo lo hará. Y decíamos también que debemos orar en torno, ojalá, a su voluntad revelada en nuestra vida. Decíamos que lo molestamos ahorita a través de la palabra, a través de sueños, a través de pronto de algún otro hermano, bueno, de situaciones particulares con las cuales el Señor nos habla. Y les hablaba también de la importancia de que dentro de las lecturas que nosotros hagamos diarias de la Biblia, que es muy, muy, muy importante que diariamente nos estemos alimentando, porque es un alimento espiritual muy importante, que ojalá escribamos qué es lo que creemos que el Señor nos está hablando. Y créanme que se van a sorprender mucho. Yo les contaba una historia que hace un año yo tenía ese hábito y hace poco estábamos en medio de una tribulación muy tremenda y estábamos viendo una predicación de la fe y el Señor me trajo a la mente como que busque el libro blanquito donde yo le decía a usted qué era lo que iba a hacer con usted. Y fue a buscar un año exactamente en ese libro y eran unas promesas increíbles. Yo me ponía a leer eso y eran unas cosas tremendas, tremendas. Entonces, ahí ya habíamos quedado la vez pasada, sí, ya habíamos quedado. Entonces, pues, para seguir avanzando en esto, pues lo primero que tenemos que preguntar en este punto es si realmente nosotros le creemos a Dios. ¿Ustedes qué opinan? Si le creemos o más o menos, o cuando nos conviene, o cuando realmente nos responde.
Cuando
nos
angustiamos mucho, yo creo que no le creo
al Señor. Y vamos a ver, vamos a Mateo 17:20. Ese es un versículo pues, súper conocido y que muchos se lo saben de memoria, yo no me lo sé de memoria, pero así lo tengo.
17.
Dice Mateo 17:20, y entonces... entonces Jesús les dice a los discípulos, les dice lo siguiente, les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, a este problema, a esta tribulación, a esta situación económica difícil, a este problema en el trabajo, a esta incertidumbre, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Eso es un versículo pues muy, muy conocido y muchos profesamos eso. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando estamos ahí contra el suelo, ahí acribillados, ahí como que, pues hay veces como que nos aturdimos, no buscamos al Señor o oramos en una dirección incorrecta, guiados por la ansiedad, pues porque eso es lo que quiere el enemigo quiere perturbar, ¿sí o no? Como cuando los discípulos iban en la barca, que iban ahí todos sacudidos, él quiere generar temor, él quiere generar esa sensación de intranquilidad, ¿cierto? Y desafortunadamente cuando a cualquiera de nosotros nos quitan la estabilidad, porque dentro de la idiosincrasia y la cultura colombiana nosotros estamos criados para estar estables, o sea, más que todo pues en la región pues como de influencia antioqueña, porque los papás desde chiquitos, de pronto a los rolitos que están acá pronto no les aplica, pero a nosotros nos decían desde chiquitos, es que usted tiene que estudiar después de ir para la universidad y conseguir un trabajo estable. Usted no se va a poner a loquear, a montar negocios, a comprar casas, no. Trabajo estable. Así nos criaron a todos. Hablo pues por el caso mío. Y digamos que es lo que yo puedo hablar con mucha gente, eso viene como muy del viejo Caldas, de toda esa influencia pues antioqueña. Entonces cuando uno se le mueve la estabilidad, entonces pues uno se aterra, uno no sabe qué hacer. Y yo tengo un caso particular para decirles, ahora 8 días que estábamos hablando de eso, les decía que era muy particular que el Señor no nos pusiera a Daniel Sadamía a indagar sobre estos temas y a buscar, porque cuando nos asignaron esto, pues nosotros pues estábamos como muy tranquilos y se empezó a desatar una tribulación en la empresa, una turbulencia bastante fuerte, bastante complicada, y ahora hace 8 días estábamos como en el tope, así súper sacudidos, y habíamos estado pues temerosos y todo esto, y preparando esto. El Señor nos acordó como que de esas promesas pues que nos había hecho pues hace un tiempo y muchas cosas, y fue muy tremendo eso. Y justo hoy, justo hoy como a la 1:30, 2 de la tarde, el problema tan gigante que teníamos ya estaba totalmente derrotado, ¿verdad? Era un problema, pues, no solo un problema económico, que teníamos, que nos debían pues una plata y que necesitamos pues pagar la nómina, y ya nos pasó el tiempo, sino también un problema de fondo, que se están demorando mucho en pagarnos. Entonces pues nosotros no tenemos capital de trabajo, entonces si uno no tiene capital de trabajo y si a uno se demoran montones en pagarle, pues uno igual le tienen que pagar a los empleados, ¿no? Tienen que responder por sus obligaciones hacia uno, no le paguen. Entonces, ¿qué nos mostró el Señor en esta semana? Nos mostró que el tema de la fe sí puede ser de que por ratos uno lo tenga, y que, como él nos lo recordó cuando estábamos preparando esto, como que nos había hecho unas promesas tremendas y teníamos que aferrarnos a esas promesas, y eso es como lo primero que uno debe hacer. Pero comprendimos también de que la fe debe estar complementada por la oración, ¿cierto? De nada le sirve a usted tener fe, que el Señor... yo creo que cuando Daniel estaba metido ahí en la cosa con los leones, ah, Señor, yo creo que usted me va a salvar, venga, ¿no? Daniel estaba, me imagino, orando y con temor y con reverencia. Él no estaba ahí como, Señor, yo creo que usted me salva. Y a nosotros nos ha pasado que hemos entrado como en ese conformismo de decir, bueno, sí, tenemos fe y el Señor nos va a salvar y nos va a ayudar, pero de ahí a que uno realmente se vaya como a los pies del Señor y se postre y como que uno clame, Señor, por favor, ayúdeme, y como que uno realmente como que llore y como que, Señor, por favor, no, ya se vuelve como cómodo. Y lo que descubrimos es que el Señor es muy misericordioso. Muchas otras personas han estado orando por nosotros. Entonces, uno debe estar en una posición cómoda, en problemas, y tengo tal problema, oren por mí. Pero uno por su propio medio, uno no ora por uno mismo, en pareja, uno tampoco ora. Entonces, a pesar de eso, el Señor es tan fiel que el Señor nos rescata a uno. Es que yo me quedo pues aterrado. Y esta semana pudimos ver esto, ¿cierto? O sea, que está ese aspecto de la fe, de creer en lo que el Señor ya hizo, afianzarnos en las verdades, creerle en lo que Él ya nos dijo que va a hacer. Pero eso tiene que estar complementado con oración, ¿cierto? Primeramente de parte de uno, y ojalá también estar respaldado por el resto de la iglesia y por otros hermanos. Y hay personas hay hermanos que tienen el don de que el Señor le recuerda a una persona y ellos saben que tienen que en ese mismo detenerse en lo que están haciendo y orar por esa persona. Eso pasa también, ¿cierto? Y uno a veces es muy bendecido porque uno no sabe qué le va a pasar a uno, lo va a atropellar un carro, lo van a robar, y alguien, el Señor despertó para esa situación de emergencia para que alguien ore, y ahí es donde uno ve que la oración es muy importante, ¿cierto? Entonces, es la mejor herramienta y debe estar alineada con la fe, una fe verdadera, una fe genuina, una fe reverente y una fe respetuosa, porque unas veces es irrespetuoso con el Señor. ¿Listo? Entonces, el tema de que le creemos a Dios, somos a veces muy tibios y muy, muy ligeros. Entonces, es algo en lo que cada uno debemos reflexionar, y yo primeramente con esto que les estoy diciendo, ¿cierto? No crean pues de que yo soy pues la mata de la fe y que de tanta fe yo me siento orar y yo le grito, ¿sí? De ninguna manera. Entonces, yo pienso que debemos tener como los pies muy en la tierra y muestra los ojos enfocados al Señor, pero realmente. Quiero entrar aquí a tocar un tema de que ya hablamos como de dónde viene la fe, qué es la fe, ya hablamos de la fe en el pasado, en lo que el Señor ya hizo, en lo que el Señor va a hacer, bueno, hablamos de todas esas cosas, pero a ciencia cierta, bueno, yo tengo fe y digamos que oro, soy juicioso y estoy orando dirigido por lo que el Señor ya hizo, afianzado en sus promesas a futuro. Pero listo, yo oro y soy muy juicioso en la oración y a ciencia y a final de cuentas, ¿para qué? O por
Por ese
vivir
propósito.
una vida mejor, por estar más estable, por estar más cómodo. Realmente, ¿para qué tengo yo fe? Entonces, quiero que vayamos, por favor, a Santiago 1, versículo 2. Recuerden que estamos analizando acá qué es lo que la fe produce en nosotros, o sea, cuáles son como los resultados, como si yo voy y siembro un árbol afuera de que crece rápido las guayabas. Si voy y siembro un árbol de guayabas y voy y le echo agüita y le echo abono y todo eso, y yo no sé cuánto se demoran creciendo las guayabas, pero supongamos 3 meses, y yo vuelvo a los meses. Ya digamos están el árbol grandecito, ya vuelvo en 2 meses y ya hay guayabas verdes, las rodillitas ya hay guayabas maduras que yo puedo comer. Entonces, así mismo pasa con la fe, es como un arbolito, ¿cierto? Que yo siembro y lo voy, sí, lo voy cultivando, sí, exactamente, le echo abono y todo ese proceso de cultivamiento es la misma oración, debe ser la misma oración y buscar al Señor sinceramente. Entonces Santiago 1.2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto pareciese muy paradójico, como que el Señor le diga a uno, cuando uno está así tan agitado y con tantos problemas, como que venga, esté contento, sonría, esto se va a componer. Eso hace unos llamados al Señor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué?
Paciencia.
Paciencia. Entonces ahí encontramos un primer fruto de la fe, ¿cierto? Y de pasar por pruebas y de confiar en lo que el Señor ya hizo por nosotros, de confiar en lo que el Señor va a hacer por nosotros en base a las promesas que nos ha hecho. Entonces, pasar por esas pruebas que nos va a hacer pacientes. Porque todos nosotros somos impacientes en un grado mayor o menor que otros, pues somos impacientes. ¿Quién no quiere que las cosas sean ya? ¿Cierto? Todos queremos que las cosas sean ya y el Señor permite que pasen estas cosas para que nosotros tengamos paciencia y aprendamos a reposar en él. Dice, y afianzarnos en la fe, y afianzar la fe. Entonces esas pruebas sirven también para echarle harto abono a ese arbolito de la fe, harto abono. Dice entonces que más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Lo que el Señor quiere para nosotros es que estemos bien, ¿cierto? El Señor no quiere pues que nosotros nos perdamos, que nos vayamos para el infierno, no quiere que suframos tampoco. Pero hay veces debemos ser probados para que seamos llevados a esto, ¿cierto? A la perfección y como a ser puestos en los cabales, como nos dice acá el Señor. Vámonos ahorita a Romanos 5, versículo 1. Y acá vamos a ir hasta el 5. Aquí ya vemos cómo en el anterior pasaje nos hablaba pues que la fe y que las pruebas y todo esto producía paciencia. Y aquí ya vamos a ver claramente en esta parte en donde no solo nos habla de paciencia, sino que nos habla de otros de los frutos del Espíritu, ¿cierto? Eso está ahí como muy bien escondidito, pero ahí está, ya lo vamos a ver. Dice pues, justificados pues por la fe, tenemos que paz, que es uno de los frutos del Espíritu, la paz, ¿cierto? Porque si tenemos fe y le creemos creemos lo que el Señor ya hizo, en lo que va a hacer, vamos a estar ¿qué? Tranquilos. Vamos a estar tranquilos y vamos a tener ¿qué? Vamos a tener paz. Para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe, porque Él mismo es el autor de la fe. A esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos. Cuando decimos nos gloriamos, ¿estamos qué? Estamos contentos. Tenemos que tenemos gozo. Entonces ahí vemos el segundo fruto del Espíritu. Lo vemos ahí porque por la fe, por creer en el Señor, por creer en lo que Él ya hizo y lo que va a hacer, tenemos paz, estamos tranquilos y estamos qué. Contentos, como nos decía un pasaje atrás que y nos dio en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, como veíamos en el pasaje de ahorita, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Aquí volvimos lo confirma. Paciencia, ¿sí o no? ¿Hay cuántos frutos llevamos? Hablo de la paz, gozo. Y hablamos de la paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. Y la prueba, esperanza. Y cuando estamos en la prueba y la prueba nos produce esperanza, y antes estábamos ansiosos, intranquilos, estábamos perturbados, pero ahorita que tenemos esperanza, tenemos paz, tenemos todas estas cosas, si bien el pasaje no lo dice, pero uno pudiese intuir allí que si se dan todas estas cosas, quienes antes como yo éramos unas cabras y queríamos vivir saltando de un lado para otro y hacer aquí y hacer allá, ya cuando pasamos por pruebas y somos limados así, ¿qué nos trae eso? Nos trae mansedumbre. O sea, ya no somos unas cabras saltando de un lado para otro, sino que ya esas mismas pruebas y esa misma esperanza ya lo guía a uno a ser una persona más tranquila, una persona que confía en el Señor, una persona que no confía en su propia fuerza, en su propia inteligencia, en sus propias capacidades, porque yo creo que todos somos así, esa es la naturaleza humana. Entonces, pues si bien el pasaje no lo dice explícitamente y yo no busqué pues el hebreo, no llegué pues como hasta ese punto, de cuánto valdría la pena revisarlo, yo intuyo acá de que cuando ya pasan estas cosas que es el pasaje, pues el Señor trae mansedumbre a nosotros.
De pronto quisiera resaltar el hecho de que ahí dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque cuando el Señor permite que uno tenga esas tribulaciones, esas luchas, realmente es para que Dios sea glorificado en medio de la tribulación que uno tiene. Entonces, realmente, quien va a ser glorificado, quien va a ser como... A uno lo sacan de la prueba, pero adicional eso uno puede decir, no fui yo, sino que fue Dios. Entonces, para que el Señor también sea glorificado. Entonces, el Señor permite estas pruebas, es para eso, para que el Señor también sea glorificado. Exactamente, es un poder.
Y dice también, y la esperanza no avergüenza. O sea, ya no estamos con pena de que van a decir que, ay, que este man tan aleluya, que este man a toda hora hablando, que el Señor le va a ayudar, que pereza. No nos avergüenza porque confiamos en el Señor.
Amén.
A mí antes me da una pena decir como que, ay, gracias a Dios, que nos ayudó. A mí me da pena. Y ya abiertamente con mi familia, bueno, con las personas que trabajan con nosotros, yo reconozco y le doy la gloria al Señor, que nos han sacado de unas cosas muy tremendas, Tremendos, que aquí le pude quedar toda la noche contando las cosas.
Muchas veces pasa también que las personas no ven, o sea, no es como avergonzar, sino de acuerdo a esa esperanza que uno tiene, ellos creen que es como un orgullo. Un orgullo, ¿cierto? Porque
La gente lea muchas veces rabia.
muchas veces la gente le da es eso. O sea, no es que nosotros creamos en el Señor, sino la esperanza que tenemos. Porque entonces ellos dicen, bueno, ustedes dan por sentado ya qué va a pasar, o sea, y va a ser así, y nada, lo va a cambiar. Entonces eso provoca mucho a las personas.
Es que los cristianos se creen bendecidos. O sea, es muy difícil porque yo la verdad le dije, es que somos bendecidos.
Me recuerda.
Entonces, ¿verdad? Sí, o sea, nos creemos bendecidos por ahora. ¿Por qué nos creemos bendecidos? No,
Es que no nos creemos solos.
sí, eso, le decía que somos bendecidos. Entonces, claro, la gente más no le da, pero que es la bendición, o sea, la bendición es que somos hijos de Dios y que tenemos esperanza, sino que ellos, las otras personas no lo toman así, lo toman es como, ay, entonces usted piensa que con lo que es mejor, que todo les va a salir, que todo, que no sé qué. No,
No necesariamente
no, y
le va a salir a...
no lo que pasa, pero él así lo ve, o sea, el hecho de que la gente en ciertos momentos lo vea uno con paz frente a ciertas cosas, para ellos eso dice, porque si no se
Por eso es que dice que la esperanza no es, porque nosotros podemos estar en los dos extremos, o estar pasando por la tribulación y teniendo esperanza, y aún estando bien, pero sí teniendo la misma esperanza, la esperanza de que se va a glorificar el Señor, como usted decía. Y eso, el mundo lo quiere convertir eso como en vergonzoso. O sea, eso es lo que debería avergonzar al mundo, no a nosotros.
Me recuerda al Señor ese versículo que a Job le pasa de todo y la mujer antes de que le dice, maldita, maldice a tu Dios y muérete. Y Job como, no, o sea, ¿cómo ya maldecir a Dios? Sino que él tenía su esperanza puesta en Dios a pesar de las tribulaciones.
Pero también otra cosa que sucede es que la gente del mundo siempre pone las esperanzas en sus propias fuerzas, ¿no? Siempre, siempre, porque, por ejemplo, yo toda la vida cantaba los cuatro evangelios, a mí no me importaba más el tipo que yo tuviera de eso en la oficina, yo le ponía el Salmo 10 y me decían, ah, lo traje, dije, no haga tal cosa, era que creyendo que con eso algo. Espere que Dios le va a dar aquí las cosas. No, mira, eso si uno no hace las cosas, Dios no hace nada. Así me decía. Claro, una gente se burla y le da, no, porque sí, porque uno está actuando igual que ellos buscando soluciones, sino. Y eso la gente le da mucho, ¿no? Y la verdad es que a veces para uno también es difícil.
Todo lo que nosotros hacemos es locura para el mundo, y es una muestra de que estamos siguiendo al Señor de una buena manera, que nosotros nos vean así como así bien malucos, nos vean. Darle gracias al Señor.
Por ejemplo, no, muchas veces, ay, gracias a Dios, tal cosa, ¿cuál gracias a Dios? Usted es que es boba, si usted no hubiera hecho eso, ¿a dónde está Dios? Pues a mí, ¿vale?
Me lo han dicho, claro.
A mí me han dicho cuál, yo no conozco el Señor.
A mí me han dicho el Señor, ¿cuál Señor? ¿Cómo se llama? ¿Quién es eso? A mí me han dicho, es que usted cree que si usted no fue inteligente en preso y la vida adelante, yo no. Definitivamente va a comprobar que no, que
no es por mi inteligencia.
No es por eso. Y entonces volvemos acá para terminar este pasaje en el verso 5 y dice la esperanza no avergüenza porque que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿de dónde partimos acá? De la fe de nuestro Señor que va floreciendo en nosotros. Pues, florece la paz, pues florece el gozo, la paciencia y el amor, que son los que están explícitamente aquí. Uno puede intuir que también hay mansedumbre y hay otras
Claro,
cosas aquí involucradas, y quizás si miramos el griego, el hebreo, bueno, no sé. Yo no sé mucho de eso, pero quizás pudiésemos encontrar muchas más cosas allí en ese pasaje que es bastante, bastante rico y bastante, bastante bonito. Entonces, vemos ahí que, como les decía, entonces la fe es como un arbolito que uno va echando la agüita, va echándole
tierrita,
va echándole abono, eso es oración, eso es sumisión, eso es reverencia también. Y eso va produciendo eso.
Disposición.
Y eso va produciendo esa famosa paz que sobrepasa el entendimiento. Que hay veces uno dice, ¿cuál paz? Y yo soy más. Eso es por ti. Entonces, usted ora.
De vez en cuando yo no tengo paz. Hola. Yo contento tampoco estoy. Y sí creo en el Señor, pero no estoy contento.
Usted habla con el Señor. Hay veces. Entonces, digamos que todo es proporcional a eso, ¿cierto? Como a esa comunión, y no es necesariamente venir aquí a reunión, porque hay algunos que vienen a calentar puesto. Sí, yo era de los calientapuestos, yo era calientapuesto. Entonces, se trata realmente de tener una comunión más profunda con el Señor para que estas cosas empiecen a emerger de nosotros y estos frutos empiecen a generarse en nosotros. ¿Para qué también nos sirve la fe? Vamos a Efesios 6, verso 16.
Perdón, Alejandro, yo tengo una versión de idea que dice que la paciencia produce carácter.
¿Carácter
de Cristo? Sí, claro. En Romanos 5, la paciencia produce carácter en dos sentidos.
Claro, y eso fue lo que el hombre perdió, realmente el carácter.
¿Y la otra que dice la palabra?
Bueno, la paciencia prueba, dice. En la belleza es Reina Valer. No sé si alguien tiene otra versión por ahí, en NTV o en
NTV. No sé quién es la otra. ¿Hay que dice? No, en eso. Romanos 5:4. Y la paciencia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. Y uno ante eso tiene que dejar a la gente en sus locuras, para que ponga a contender con una persona tan atrevida y tan ignorante.
Efesios 6, verso 16.
Repasemos para la Biblia.
Y este también son unos versos muy conocidos y que nosotros también solemos orar como en esta dirección. Dice Efesios 6:16, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y después habla del yelmo de la salvación, de la espada del espíritu,
es
carácter. La fe misma es protección, porque cuando el enemigo viene usted a molestarlo, o viene alguien a burlarse de usted, o viene una situación compleja y alguien se aprovecha de usted porque tiene más poder o cualquier otra cosa, pues el enemigo, el mensaje que le está transmitiendo a través de esa persona o de esa situación es, usted no va a poder solucionar eso.
Si uno lo compara, por ejemplo, con lo que es tener carácter, cuando uno es adolescente, bueno, cualquiera de la vida, ¿qué es tener carácter? Es pararse firme y decir, yo soy así, creo esto, y bajo estos parámetros me muevo, y esto es lo que hago, y nada que, o sea, Y claro, no es carácter, es carácter aprobado. O sea, que es como si pusieran prueba ese carácter y sí, aprobó, si tiene, pues más o menos como sí, uno lo trata de entender.
De hecho, sí, si uno pudiera verlo como en los términos de Dios, como en uno dice, ojo, fue aprobado. Porque de hecho Satanás fue y lo pidió y le dijo, pero es que tú lo tienes ahí, tú lo guardas. Pero él le dijo, bueno, ve, tócalo, haz muchas cosas, pero no toques su vida. Pero él fue aprobado porque él superó todo. De hecho, yo creo que si en algún momento su esposa le hubiera dicho a usted, maldice a tu Dios y muérete, más de uno lo hubiera hecho. Pero ojo, fue aprobado porque él superó muchas cosas. Obviamente, confiando en el Señor. Y el Señor formó también un carácter adicional y le permitió conocer algo más.
Entonces, sí, ese carácter mismo es nuestro escudo de defensa, ¿cierto? Y podemos ir a Hebreos 11:1 y yo creo que tenemos que grabarnos esa certeza de lo que se espera, es estar inconmovibles, firmes, que venga lo que se venga. Tenemos la confianza en lo que el Señor ya hizo, en lo que el Señor va a hacer. La convicción de lo que no se ve. Así se venga, estamos firmes y eso es lo que el Señor espera de nosotros, y por eso es que nuestra fe es débil y pues básicamente el enemigo nos vulnera. ¿Y cómo nos vulnera el enemigo? A través de la mente, ¿cierto? La mente es de las cosas, yo creo que más complejas que hay, pensamientos que a uno se le vienen. Pensamientos que no necesariamente muchas veces son de uno, sino que está el enemigo ahí, ataque y ataque y ataque y ataque y ataque. Entonces, pues si uno no cree en lo que, si uno no está en esa base firme, lo que el Señor ya hizo, lo que Él va a hacer, si uno no está orando, si uno no está vigilando en oración, y si uno no está leyendo de la palabra, que más adelante dice ahí que la palabra es que la espada, entonces por un lado usted con esa firmeza se está cubriendo, y con la espada del Señor, y el enemigo le dice algo, usted le saca la espada y
palabra, la
misma
palabra produce más fe,
¿no? La palabra produce más fe, nosotros nos parte a nosotros mismos, y cuando el enemigo viene, pues
por eso es tan importante orar la palabra. Andrea, yo siempre leo la Biblia antes de acostarme y por la mañana, y cada que quiero hacerlo en el día, lo hago varias veces. Y en muchas ocasiones me ha pasado que por la noche de baño, que he leído varias veces, no, qué sueño, qué querés, y me voy a parar y es, ay, no, tengo mucho sueño, que lograr que me dio un hito y entonces digo yo. No, diablo,
es que no
se
mueve.
Es interesante.
Y cuando uno va a leer la Biblia o cuando ahora, por ejemplo, me da tanto sueño.
Es interesante.
A veces le pasa a mi esa por la noche. Yo digo, diablo, es que no se mueve.
Ahí mismo me voy a leer. Es importante lo que estamos reflexionando, que hay que tomar la palabra y guardarla, porque si ustedes ven, Jesús fue tentado, sí, pero Jesús todo lo que le respondió era conforme a la palabra. Entonces, exactamente, pero la voluntad de Dios está escrita, es la palabra misma. Y de hecho uno ve, y Satanás fue astuto con el Señor porque le presentó la propia palabra, pero el Señor conocía aún más. Entonces es lo que dice, él tuvo fe, resistió, pero como conocía la espada, lo atacaba. Entonces,
quienes hacen guerra espiritual por medio de la palabra. No es que porque yo soy muy fuerte y Satanás no puede retroceder, ¿no? La misma palabra.
La misma palabra.
Sí.
Cuando hablaba ahorita de todo el tema de la fe, recordaba un valor tan importante que es el cuerpo, como cuerpo, tener fe unos por otros. Y a mí personalmente hace poco me pasó, yo venía pasando por un proceso en la relación de mi matrimonio, un proceso muy crítico en el cual estábamos ambos separados, pero pues de una u otra manera la palabra de Dios estaba ahí Leando, y ese grupo de oración por los matrimonios, eso era que saben lazos para que hay falsa algo. Y yo, Señor, yo no quiero obedecer tu palabra, yo no quiero esto, yo no quiero, mi corazón muy duro. Y fue muy tremendo porque yo dije, no, yo, mi corazón está duro, no quiere nada, yo estoy totalmente hermética. Pero yo necesito sujetarme a tu palabra, necesito sujetarme y delante de Dios yo le pedí. Entonces, tengo unas compañeras con las cuales yo nos hago un proyecto en el colegio que se llama Hogares de Paz. Un día estábamos reunidas trabajando, haciendo una planeación. Entonces, ellas me miraron el anillo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Y el anillo! ¡Ay! ¿Qué pasó? Entonces, yo le dije, no, me lo compré, me lo puse para acordarme que soy una mujer casada porque tengo muchas tentaciones. Yo me miro el anillo y me acuerdo que me tengo que sujetar a la palabra. Porque lo que decía Pablo, hago lo que quiero y quiero lo que no hago. Entonces yo le tengo que obligarme. Entonces era ahí, entonces las dos compañeritas se miraron sorprendidas y la otra me dijo, ve, yo pensé que se lo había puesto en fe. Entonces yo dije, fe, yo no tengo ni esto de fe por mi matrimonio, al contrario, yo quiero que esto se acabe rápido. Entonces ella se miraba y la otra empezó a orar y a declarar en fe la restauración de mi matrimonio, y la otra también, sí. Y yo sé, eso es absurdo, eso no va a pasar nunca, nunca. Y yo me fui, pero negada. Pero Dios me dio una enseñanza tan grande en valor de la iglesia como tal, del cuerpo, de tener fe unos por otros, porque yo no daba ni un pedacito de fe por mi matrimonio. Y de un momento a otro, eso dio un giro, que llegó mi esposo y me dijo, venga, yo quiero que hablemos, reconciliémonos, venga, trabajemos sobre esto, aquello. Yo me quedé así sorprendida. Yo decía, tremendo. Yo no tenía fe, pero mis amigas, mis hermanas en Cristo lo tenían por mí. Y vino Dios, hizo un milagro, el algo que yo no veía que iba a ser el milagro.
¿Cómo se mostró con ellas? Porque como decíamos ahora, que
por eso,
con la palabra de un hermano, con la
por
palabra,
eso, mira. Es eso, o sea, entonces es el valor tan grande que a veces cuando aprendemos a sobrellevarnos, el aprender a escucharnos, el aprender a edificarnos con la palabra.
El valor tan grande cuando una persona también intercede por uno es porque el Señor pone en el corazón
esa fe
de esa persona que intercede por uno.
Y además es el carácter del Señor. Cuando Pedro fue atentado, el Señor oró por Pedro para que su fe no faltara. Entonces es similar. En este sí, caso, ella no tenía fe,
pero
ellos hicieron la parte del Señor. Imagínate eso.
Y hay veces quien menos uno le espera. Yo estuve orando por sí.
Era una señora que si a mí no la veía, Norma, que es de su hijo, como está muy bien. Marta, la mamá de Carolina y Juan Manuel. Y me dijo, ay, usted no sabe cómo he orado yo por su hijo, y he pensado usted como que eso es un hijo como estaría sufriendo. Y me dijo, me alegra tanto, Norma, que su hijo está bien, y yo hacía muchos años no la veía, yo no era como yo, que es algo retroalizado.
Así es. Bueno, entonces, pues, vemos ahí también que la fe, estar parados firmes en la fe, en la oración, y todo eso que estamos hablando, y ojalá a nivel corporativo de iglesia, porque el Señor quiere del cuerpo eso, que nos levantemos los unos a los otros y que nos apoyemos, y por eso concibió esa visión misma de cuerpo, y quiere que nos doblamos por los otros y que estemos en oración y que estemos... Yo no me imagino cuando un ejército va a la guerra, si un ejército no está unido, ¿cómo logran ganar la guerra? ¿Cierto? ¿Cómo lograron en la Segunda Guerra Mundial derrotar a Alemania? A través de la unión, fue que eran naciones que no se querían y todo eso, pero todos se unieron y estaban unidos y fueron en contra de Hitler y hasta que lo acabaron. Entonces... yo creo que el Señor también nos llama a eso, que como iglesia pensemos en eso, en que somos su ejército acá, y que lo que Él espera de nosotros es que estemos firmes, inconmovibles, que Él sabe que eso es muy difícil, pero que él está ahí apoyándonos en eso y que también quiere que nosotros guerriemos no solo por guerriemos nosotros por nosotros mismos y por lo que a nosotros nos conviene, sino que también guerriemos por otros. El Señor, el Señor, yo creo que nos está llamando mucho a eso. Entonces vemos también que la fe, pues, nos sirve también para protegernos de las acechanzas del enemigo, que son diarias. Aquí no dirán que el enemigo me ataca hasta 8 días. Es diariamente y varias veces al día. Entonces son envíos duros varias veces al día. Entonces, también para eso, y hay otro aspecto muy, muy importante y muy, muy lindo también que se desemboca de la fe, y quiero que vayamos a Efesios 3, verso 17. Dice Efesios 3, 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, o sea, esa firmeza, esa certeza, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, con todo el cuerpo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tremendo, ¿sí o no? El Señor mismo nos dice que Él quiere habitar en nosotros y es a través de la fe en su Hijo que llegamos realmente como que el Señor, más bien el Señor quiere que lleguemos a ese nivel de madurez en el cual pueda habitar plenamente nosotros y nosotros podamos sentir esa plenitud de Él, sentir realmente ese amor y ese gozo tan tremendo que muchos quizás todavía no lo sentimos porque pues nuestra fe es débil, nuestra relación y comunión con el Señor es débil también, porque no oramos, porque no somos reverentes, porque no somos obedientes, porque no estamos dispuestos a abandonar muchas cosas. Entonces el Señor mismo nos está diciendo, venga, es que si usted le echa agüita, le echa abono a la matica, a la vez va a crecer y va a crecer tanto que usted va a tocar los cielos mismos y me va a conocer a mí en todo mi esplendor. Entonces, no solo nos sirve la fe para que florezcan los frutos del Espíritu en nosotros y seamos cristianos más chéveres, no solo para que nos protejamos del enemigo, sino también para que logremos al menos dimensionar el amor de Dios, que es una cosa tremenda. Yo alguna vez me acuerdo que estábamos también en otra tribulación también a nivel de la empresa, que han sido muchas, no han sido ni una ni dos, muchísimas. Y recuerdo yo que por cosas del Señor resulté en una cafetería tomándome algo con un cliente que era es una persona, digamos, un poquitico dura de corazón, que yo jamás esperé hablarle a él del Señor, y como que llegué ese día a la cafetería, y yo me acuerdo que yo llegué y yo no tenía ni los 5,000 pesitos en el bolsillo, no me habían pagado la nómina, no tenía plata en la tarjeta, no tenía nada. Y me fui yo a comer pues con este señor, y yo ahorita cómo voy a pagar lo que yo me compro. Me fui y terminamos y empezamos a hablar, y en cierta parte yo le dije a él, no le puedo decir exactamente qué le dije, pero yo le dije, no, y le dejo el tema hasta ahí porque usted va a pensar que yo estoy loco, porque le iba a empezar a hablar del Señor. No, hágale, cuénteme. Y empecé a hablarle del Señor y duramos ahí un rato y todo eso, y fue una cosa muy emotiva, muy linda. Y me acuerdo yo que yo fui sincero con él, le dije, fulanito, cuando fuimos a pagar, le dije, tengo 5,000 pesos, y pues estaba en Bogotá, no estaba aquí en Armenia, estaba en Bogotá, por allá por Unicentro, una parte muy recóndita, y tenía que moverme a otra parte de la ciudad. Estaba tarde, la noche, eran como las 9:30, ya peligroso, eso por ahí, muy solo, y le dije yo, hermano, solo tengo 5,000 pesitos en este momento en mi bolsillo, no le puedo ayudar con la cuenta. Y yo, no, él me dijo, venga, ¿y usted cómo sabe si con usted dónde vive? ¿Dónde estaba? Yo en tal parte. ¿Y usted hacer con los 5,000 pesos? Yo le dije, sí, es que yo no necesito nada porque mi fe y mi esperanza está en el Señor. Y yo sé que no nos han pagado la nómina, de que en ese momento, no sé si mañana va a haber plata, no tengo ni con qué desayunar, no tengo nada, pero mi esperanza está en el Señor. Y pues no, yo en ese momento tengo que caminar, yo no sé cuántas cuadras para irme hasta la Transmilenio, pero yo estoy contento de ese momento. Bueno, chao. Entonces yo recuerdo que después de que le dije eso, se me dio un sentimiento, como una alegría tan tremenda, como de sentirme como respaldado por el Señor, porque ese día pasaron otras cosas que me mandó, no pasaba un taxi, el Señor me mandó un taxi, bueno, pasaron muchas cosas, y sentí un sentimiento tan bonito, tan lindo, que se me venían las lágrimas, pero era
de gozo.
Sí. Y no tenía plata, no tenía certeza si alguien... Estaba caminando por una parte muy maluca, pero iba contento y iba tranquilo. Y no me importa.
O sea que ahí se cumplió la palabra que lee por su motuoso cuando se cumpliste el universo. Exactamente. Lo obligó, claro, el día que tenía una necesidad tan grande. Y yo salí como toda cabeza baja, angustiada, no tenía ni un peso. Y le asquina el pan que suelta así. Ese sentido tan horrible. Cuando menos pensé, vi en la mitad de la calle un billete de 20 huesitos. Lleno de mí, y era justo lo que yo necesitaba para lo que tenía que solucionar. Y me acuerdo que yo salí, la gente aterrada. Ay, pero esta plata que ahora se le, como estaba en el medio, se le voló la plata. Y yo dije, sí, sí. Y era justo, yo necesitaba esos 20,000 pesos para solucionar algo. Y los días, y miren que yo como yo le dije, yo alguien dije, Señor, tú eres mi esposo, mi padre, mi amigo. Yo necesito esto. Yo no sé qué tú te vas a hacer conmigo. Oiga, y salgo, y un gentío así el gentío, la vida había visto esa plata.
Okay. ¿Ah? Creo que todos tenemos muchas historias, y el Señor es hermoso, el Señor es tremendo. Hay otro aspecto acá que pronto más adelante se puede hablar, y que es un aspecto mucho más amplio, y de que la misma fe nos guía a tener esperanza en la salvación, que fue lo que el Señor ya hizo por nosotros, y en la redención postrera. Entonces hay varios aspectos ahí por reflexionar con respecto al reino, con respecto a esa carrera de la fe que el Señor quiere que nosotros corramos, ¿cierto? Porque el Señor nos llama como deportistas, ¿cierto? Entonces, quien gana, por ejemplo, la medalla olímpica de natación, es porque todos los días está sentado ahí viendo televisión y jugando al fútbol. Es una persona que desde muy joven está entrenando, sacrificando muchas cosas de su vida, sacrificando amigos, su familia, muchas cosas, ¿cierto? Y si uno humanamente hace eso para obtener como esa, por decirlo así, ese título, esa medalla, y uno tiene que ver esa gente de sentir una aparente plenitud por obtener eso. ¿Cómo será obtener como esa medalla o ese? Pues no solo la vida eterna, sino toda esa cantidad de galardones que el Señor tiene para nosotros. Y que esos galardones serán proporcionales a nuestra fe, a nuestra vida química, a nuestra vida cristiana y bueno, a muchas otras cosas. Pero uno de los principios, hay varios pasajes y varias cosas ahí por reflexionar en detalle, es la misma fe.
La
fe y la perseverancia. Entonces, no, yo quisiera cerrar ahí porque a él pudiese seguir hablando muchas más cosas y hay muchas cosas más por hablar, pero creo que por ahora pudiésemos dejar ahí el tema de la fe y de pronto más adelante, si el Señor permite, hablar muchas más cosas de todo ese tema de los galardones, de la carrera de la fe, bueno, de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros en el reino, ¿cierto? Después de la segunda venida y bueno, todo esto, porque el Evangelio, yo me estoy leyendo un libro del hermano Gino, y es muy cierto, el mismo Evangelio está dividido en dos partes, el Evangelio de la gracia, ¿cierto? Bueno, que el Señor hizo por nosotros, y lo que es el Evangelio del reino, y el libro se llama Gracia y Reino. Entonces ahí habla de eso, ¿cierto? ¿Cómo está el Evangelio de la Gracia y cómo está el Evangelio del Reino? Y el Evangelio del Reino está muy relacionado con ese proceso de santificación, con el proceso de perseverancia, con el proceso de fe, de entrega, y que es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos soldados de Cristo y que seamos atletas de Cristo.
Soldados valientes
y tenaces, firmes, inconmovibles.
Eso se viene como un ciclo
en
que nosotros tenemos
creencias. Exactamente.
El enemigo nos ataca permanentemente.
Y más en estos tiempos, bueno, ahí pudiésemos hablar muchas más cosas, pero pues me gustaría cerrar ahí.
Yo sí quería decir una cosita última, es que me parece importante decirlo. Y era que nosotros a veces enfocamos la fe en el futuro, ¿no? Porque decimos, nos queda mucho eso de que la fe es la certeza de lo que se espera. Pero a veces no entendemos un poco esa parte de que es la convicción de lo que no se ve. Y recordaba, pues, que, como tú decías, la fe también tiene una parte de la salvación y de la posición que nosotros tenemos en Cristo. Exactamente, y que esa fe es la que nos permite vivir como hijos de Dios, porque el Señor, por ejemplo, dice que Él ya crucificó el viejo hombre, y uno vive que peca uno y se siente mal, pero el otro día escuchaba una predica y el hermano decía que él había recibido una revelación del Señor, o sea, la fe, una revelación del Señor, de que él estaba muerto en Cristo. Y entonces él decía, o sea, quedó así muy impresionado de que realmente estaba muerto en Cristo, o sea, que su viejo hombre estaba muerto y su pecado y todo estaba muerto. Entonces él decía, una reflexión, y decía que así como nosotros podemos creerle al Señor que estamos muertos en el Señor, que nuestro pecado y nuestro viejo hombre está muerto en el Señor, también debemos creer que todo lo que nos dice lo contrario es mentira. O sea, todo lo que el diablo nos dice es mentira. Entonces él mostraba que en una época estuvo muy enfermo y entonces él estaba así postrado y recibió una palabra de fe, de tener fe en el Señor, de que el Señor había vencido la enfermedad. Y entonces él decía, pero ¿cómo así? Porque es que yo me veo y estoy mal, estoy flaco, estoy pálido, no me puedo levantar, no puedo hacer nada. Y entonces él dijo, claro, no, es que todo esto es mentira. Y así como una persona es como habilidosa en decir una mentira en palabras, también con esa misma facilidad te va a dar una moneda falsa, ¿sí? O sea, que la persona que dice mentiras también actúa y hace actos mentirosos. Entonces así es el diablo. Puede que no solamente nos diga mentiras en palabras, sino que en actos. Entonces que la enfermedad, la tormenta que estaba en medio, o sea, casi hundiendo a los discípulos cuando el Señor estaba durmiendo o cuando el Señor vino caminando, era una mentira, porque uno lo ve porque el mismo Señor simplemente reprendió y todo se calmó. Entonces el diablo nos pinta mentiras de esa manera, inclusive en nuestro propio cuerpo. Entonces decía el hermano que cuando él se halló así, él decía y veía todas las circunstancias, entonces él dijo, no, diablo, o sea, es mentira que a mí me duele, no sé qué, es mentira que yo no me puedo levantar, es mentira que estoy flaco, es mentira que estoy pálido. Y en fe se levantó también, pues creyendo lo que el Señor ya había ganado para él, pero también sabiendo que lo que el diablo le decía era mentira. Entonces también quería hacer esa reflexión de que la fe no es solamente lo que es de porvenir, sino lo que el Señor ya ganó. Y es de hecho la fe que habla en Efesios, que es un escudo, es también esa fe, de la posición en que el Señor nos ha puesto y lo que él ya ha ganado de la ley.